En esta segunda parte del tema 4 vamos a estudiar códigos binarios. En primer lugar, ¿qué es un código? Un código se define como una colección de símbolos y reglas que permiten formular e identificar cierta información. Es de todos conocido el código Morse. ¿Qué es lo que estamos codificando o estamos identificando con el código Morse? Fundamentalmente estamos identificando o codificando letras del alfabeto, incluyendo también los 10 dígitos decimales. ¿Qué símbolos estamos utilizando en el código Morse para poder representar estos elementos? Bueno, pues fundamentalmente utilizamos dos símbolos, el punto y la raya. Y aquí podemos ver en esta tabla cómo combinaciones de punto y raya identifican unívocamente cada uno de estos elementos que constituye el conjunto objeto de ser codificado. Si en lugar de puntos y rayas nosotros estamos utilizando ceros y unos, pues entonces se dice que el código que estamos creando es un código binario. Vamos a plantearnos cuántos bits se necesitan para crear un código binario, suponiendo que tenemos p elementos distintos. Vamos a hacer diferentes casos, pasando de un conjunto de dos elementos hasta 16 elementos. Supongamos que tenemos un conjunto de dos elementos, p igual a 2. ¿Estos dos elementos cuáles son? Pues vamos a imaginar que tenemos un conjunto formado por un cuadrado y un triángulo. ¿Cuántos bits necesito yo para poder identificar unívocamente cada uno de estos elementos? Pues necesito un bit. Por ejemplo, podría asignarle al cuadrado el valor 0 y al triángulo el valor 1. Con un bit puedo identificar unívocamente cada uno de estos dos elementos. Si el conjunto tuviera cuatro elementos, como pueden ser, por ejemplo, la letra A, tanto minúscula, mayúscula, acentuada, sin acentuar, pues necesitaría, para codificar cuatro elementos distintos, un conjunto de cuatro elementos, necesitaríamos por lo menos un código que tenga dos bits. Así, por ejemplo, a la letra A minúscula podríamos asignar el código 00, a la A minúscula acentuada el 01, a la A mayúscula el 10 y a la A mayúscula acentuada el 11. Además, aquí estamos utilizando una regla a la hora de asignar a cada uno de estos elementos, a minúscula, a mayúscula acentuada, estamos utilizando una regla. Por ejemplo, el bit de la izquierda identificaría que la letra que estamos simbolizando es una letra minúscula y es un 1 cuando sería una letra mayúscula, y el bit de la derecha está identificando cuando esa letra está acentuada o no. Por ejemplo, si es un 0, la letra no está acentuada, como podemos ver en estos casos, y si es un 1, la letra estaría acentuada. Pues esa es la regla. Pues un código binario no es más que eso, es asignarle un conjunto de ceros y 1 atendiendo una regla, un conjunto de ceros y 1 para poder codificar un sistema o un conjunto que tenga n elementos distintos. Si este conjunto tenemos 8 elementos, necesitaríamos por lo menos un código binario que tuviera 3 bits. Si tuviéramos 10 elementos, pues necesitaríamos un bit más, que sería 4. Es evidente que con 4 bits podría tener una codificación de hasta 16 elementos distintos. Pues evidentemente, pues si tenemos un conjunto de 10 elementos, quiere decir que de esos 16 códigos distintos que me sale, pues yo solamente tendré que coger un subconjunto de 10. No lo necesito todo. Tendré que aplicar algún tipo de regla para poder escoger estos 10. Obviamente, si tenemos 16 elementos, pues en este caso el código seguiría siendo de 4 bits y estaríamos utilizando todas las codificaciones posibles que nos salen con 4 bits. En general se tiene que cumplir la siguiente relación entre el número de bits n y el número de elementos que queremos codificar. Si un conjunto tiene p elementos queremos generar un código binario que identifique cada uno de esos p elementos, pues necesitaríamos como mínimo un número n de bits que cumpla la relación menor o igual, el p es igual, p menor o igual que 2 elevado a n. Aquí hemos visto que en el caso del conjunto tuviera 10 elementos, necesitaríamos 4. Vemos que cumple la desigualdad. Pero también podríamos, para 10 elementos, haber utilizado un código binario que tuviera no solo 4 bits, sino 4 bits es el caso mínimo de bits necesario. Podríamos utilizar 7 bits, 8, 9, etcétera, todos los bits que podamos utilizar. En cualquier caso, ¿cuál sería el menor número de bits necesario para codificar p elementos? Bueno, puede ser el que está dado por esta relación. El número p de elementos tiene que ser menor o igual que 2 elevado a m, donde m ahora está representando el número de bits mínimo necesario para codificarlos. De forma que si yo a este código de m bits le quito un bit, el número de códigos distintos que puedo crear, que sería 2 elevado a m menos 1, sería insuficiente, sería menor estricto que el número de elementos que estoy representando. Bueno, pues ese sería el menor número posible. Vamos a pasar ahora a estudiar códigos binarios. El primero de ellos es el BCD, que significa, viene de las siglas en inglés, Binary Code for Decimal Digits. Código binario para los dígitos decimales. ¿Cuál es el conjunto de elementos que vamos a codificar? El conjunto de elementos son los 10 dígitos decimales que tenemos aquí representados, del 0 al 9. Para representar estos 10 elementos de este conjunto necesitamos como mínimo 4 bits. El código BCD utiliza ese número mínimo. Y ahora, ¿qué regla estamos utilizando para el código BCD? Bueno, pues aquí en este caso estamos representando las magnitudes del dígito correspondiente utilizando la representación posicional de ellos. Por ejemplo, en el caso del número 2, pues sería el 0010, que es el número binario equivalente para representar esa magnitud. Lo mismo para el caso del 9, tendríamos el 1001. Esta es la regla que estamos utilizando para el código BCD. Es decir, la representación posicional de magnitudes asociada al dígito correspondiente. La diferencia está a la hora de representar magnitudes mayores, pues en este caso se ve obvio. Por ejemplo, si tenemos una cantidad 16 en base 10, 16 no lo tenemos aquí, lo tenemos que utilizar una combinación del dígito 1 con el dígito 6. Bueno, si utilizamos el código BCD, nosotros literalmente tendremos que ir dígito a dígito e ir traduciéndolo por el código. El código BCD tenemos que traducir cada símbolo, cada dígito decimal por una ristra de 4 bits. Por ejemplo, este 1 pues sería el código 0001, lo pondremos en esta posición. Y el 6 pues sería el 0110, que lo pondríamos en la posición menos significativa. Bueno, pues el 16 en decimal pues sería el equivalente a todos estos 8 bits en código BCD. Evidentemente, esto no sería la representación del número binario 16, que utiliza otra regla distinta, es un código diferente. Otro código interesante es el código 7 segmentos. ¿Qué estamos codificando aquí? Estamos codificando los 10 dígitos decimales, igual que en el código BCD. Pero en este caso no estamos representando la magnitud utilizando 4 bits, porque observen que en este caso tenemos 7 bits. Y evidentemente, bueno, pues esto no es la representación posicional de las magnitudes, porque si resolviéramos esto atendiendo esa regla, pues el resultado que obtendríamos no sería el equivalente al dígito 0. Aquí la regla es diferente. ¿Cómo podemos obtener esta regla? Bueno, vamos a ver lo que es un display de 7 segmentos, que aparece aquí en la parte izquierda. Bueno, un display de 7 segmentos tiene 7 diodos LED que pueden encenderse o apagarse. Cada diodo se denomina segmento y estaría denominado desde la, empezando por la parte superior, que sería letra A, en el sentido de la aguja del reloj, B, C, D, F, y la parte central que sería, o la parte interior que sería la letra G. De forma de que si el segmento A o la línea A está a 1, el segmento correspondiente asociado estaría encendido. Y si la línea A estuviera a 0, pues el segmento estaría apagado. ¿Cuál es la regla que utilizamos para asignar 0 y 1 a cada uno de los 10 dígitos decimales? Bueno, pues sería el valor necesario para encender y apagar los segmentos, de forma de que yo pudiera visualizar el número 0 al 9 utilizando un display de este tipo. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos el número 0, lo vemos aquí visualizado, vemos cuáles son los LEDs que están o los segmentos que están encendidos y cuál es el único que está apagado. Bueno, pues ¿cuál sería el código 7 segmentos? Pues sería asignarle al A hasta el F todo 1 y el último que sería el que un 0. Como podemos ver, ese sería el código 7 segmentos del dígito 0. Para el caso del 4, podemos ver que el segmento A, D y E estarían apagados, serían 0, como podemos ver aquí, y los segmentos que van del BC, FG, bueno, pues estarían encendidos, mostrarían un 1. Por último, en el caso del 9, veríamos que estarían todos los segmentos encendidos salvo el D y el E, que serían valor 0, los restos tendrían código 1. Vamos a ver también un código binario muy interesante, que es el código Gray. El código Gray es también un código no pesado, quiere decir que estamos representando números o dígitos, pero no estamos con la representación posicional de magnitud, es decir, a cada dígito no tiene asociado un peso, por eso decimos que es un código no pesado. ¿Qué representamos en un código Gray de un bit? Pues podemos representar dos elementos que podrían ser el dígito 0 y 1. ¿Cuál sería la codificación del código Gray de un del dígito 0 y 1? Pues utilizando un único bit, bueno, pues 0 y 1, tal como vemos aquí. Si pasamos a un código Gray de 2 bits, veríamos que podríamos representar los dígitos 0, 1, 2, 3, y en este caso, pues estos 2 bits sería para el 0 sería 0, 0, para el 1 sería 0, 1, para el 2, aquí viene la diferencia con el código binario normal, pues sería 1, 1, en un código binario normal sería 1, 0, y para el 3 sería aquí 1, 0 y en un código binario normal pues sería 1, 1. Vemos que existe la diferencia fundamentalmente en estos dos últimos códigos. Un código Gray de 2 bits tiene una propiedad muy interesante que comentaremos al final, pero también tiene una facilidad y se puede construir un código Gray de 2 bits fácilmente a partir del código Gray de 1 bit. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál sería el procedimiento? El procedimiento sería, copiamos estos dos bits del código Gray de 1 bit, los replicamos aquí y ahora trazamos como una especie de línea de espejo donde vamos reflejando los dos bits en los códigos que le vamos a asignar a los dos dígitos que vamos a añadir, que sería un 1, un 0 en esta posición. Podemos ver que el que esté más cercano a la línea estaría en la parte inferior más cercana. Y el segundo bit que vamos a añadir pues serían dos ceros y dos 1 en la parte inferior. Vamos a construir código Gray de 3 y 4 bits. Aquí tenemos el código Gray de 2 bits. ¿Cómo podríamos construir el código Gray de 3 bits? Bueno, vamos a copiar este código Gray de 3 bits, de 2 bits lo vamos a poner aquí. Ahora, con un código Gray de 3 bits podríamos representar hasta el 7. ¿Cómo hacemos? Vamos a trazar la línea y ahora tendríamos aquí. Vamos a ir reflejando cada uno de estos elementos. El 1, 0 sería el primero. Ahora el 1, 1. 0, 1. Y 0, 0. Obsérvese, el 1, 0 que estaba aquí, el 3, es el que pasaría a la posición 4, el 1, 1 la posición 5, el 0, 1 la posición del número 6, y el 0, 0, el que está más alejado de la línea, sigue estando más alejado aquí. Y ahora, a la mitad, el tercer bit que vamos a asignar, a la mitad superior le asignamos un 0, y a la mitad inferior le asignamos un 1. Este sería el código Gray de 3 bits. Vamos a ver ahora el código Gray de 4 y vamos a seguir el mismo procedimiento. Copiamos aquí el código Gray de 3 y ahora vamos a ver, podríamos llegar hasta el 15. 13, 14, 15. Vamos a establecer también la línea del espejo que nos sirva de referencia y ahora empezamos a copiar en orden inverso los bits. 1, 1, aquí, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 y por último 0, 0, 0. A la mitad superior, el cuarto bit que añadimos sería 0 y a la mitad inferior, el cuarto bit que añadiríamos sería 1, 1, como se puede ver aquí. Perdón, aquí no, aquí. Bueno, pues este sería, quitamos el espejito, este de aquí, la línea. Y este sería el código Gray de 4 bits. Como veis, la forma de construir un código Gray de n bits es muy sencilla si conocemos cómo sería el código Gray previo. Es decir, todo se puede construir a partir del código Gray de un bit, que es el que hemos visto anteriormente, inicialmente, que es muy sencillo. Bueno, ¿cuál es la propiedad de la que hablé al principio? La propiedad que tenemos en los códigos Gray es el que, si nosotros nos vamos moviendo, imaginemos que estamos en el dígito 0, nos vamos moviendo hacia el 1, al 2, al 3 y regresamos al dígito 0, si vamos viendo la evolución en los códigos, vemos que solamente cambia un único bit. Por ejemplo, estamos en el dígito 0, que sería el código Gray 0, 0. Si pasamos del 0 al 1, vemos que el bit que ha cambiado es el bit de la derecha. Si ahora nos movemos del 1 al 2, el bit que cambia, ahora se mantiene el de la derecha, pero el que cambia ahora es el de la izquierda. Si ahora nos movemos del 2 al 3, el que vuelve a cambiar es el de la derecha, y si nos movemos del 3 al 0, el que vuelve a cambiar es el de la izquierda. Es decir, solamente cambia un único bit cuando nos vamos desplazando de forma secuencial por los diferentes elementos que estamos codificando. Vamos a verlo también en el código Gray de 3 bits. Por ejemplo, aquí teníamos, vamos a ir avanzando del 0 al 7 y regresemos al 0. Vemos que inicialmente el código Gray es 0, 0, 0. Para pasar del 0 al 1 cambiamos el bit de la derecha, como se puede ver aquí. Para pasar del 1 al 2, el bit que ha cambiado es el bit central. Del 2 al 3 vuelve a cambiar el bit de la derecha. Del 3 al 4, el que cambia ahora es el bit de la izquierda. Solamente vemos que solo ha cambiado un bit en todo este movimiento que estamos haciendo. Aquí vuelve a cambiar el bit de la derecha. Nuevamente aquí cambia el bit central, el bit de la derecha, y para pasar otra vez al 0 vuelve a cambiar el bit de la izquierda. Como digo, solo cambia un bit a la hora de ir moviendo. Esta será una propiedad muy interesante que veremos y explotaremos al final de este tema. Regresemos y ahora pasemos a los códigos binarios, los detectores de errores. En realidad, un código detector de error no es un código en sí, sino es una información que se añade a un código ya definido previamente. Con los códigos de errores, por lo que le está dotando a un código es de capacidad de poder detectar un error. ¿Por qué? Porque se cumple una determinada regla en ese código. Entonces, si esa regla no se cumple, pues digamos que podemos fácilmente determinar que ha habido un error. El código detector más sencillo es el del bit de paridad. ¿En qué consiste? Bueno, pues al código ya predefinido le añadimos un bit adicional en la posición de la izquierda, la más significativa. Y ese bit es el que se denomina bit de paridad. Que podemos tener dos realizaciones, bit de paridad par o bit de paridad impar. En la primera de ellas, el valor que puede tomar ese bit de paridad par podrá ser 0 o 1, atendiendo a que el número total de unos que tengamos entre el código y el bit que hemos añadido tiene que ser siempre par. Y de forma igual, pues si el bit es de paridad impar, pues tomará el valor 0 o 1, atendiendo a que la regla sea que el número total de unos entre el código y el bit de paridad sea siempre un número impar. Vamos a ver un caso concreto. Tenemos aquí dos realizaciones de un código, pues tenemos aquí 000 y 1010. Bueno, vamos a suponer que queremos añadirle un bit de paridad par. Bueno, pues entonces el código resultante va a tener 4 más un bit, es decir, 5 bits, donde el bit que vamos a añadir, que es el bit de paridad, lo vamos a colocar en la posición más significativa, como podemos ver aquí. En el caso del bit de paridad par, el valor que tomaría el bit de paridad par sería 0. ¿Por qué? Bueno, si hubiera sido un 1, podemos ver que en estos 5 bits tendríamos un número impar de 1, por lo tanto debería de ser 0, entendiendo como que no tener ningún 1 es un número par. En el caso de abajo, del código de abajo 1011, el bit de paridad sería 1, porque podemos ver aquí que en el código resultante del 1011 más el bit de paridad, si es el bit de paridad par, ahora sí tenemos 4 unos en total, es decir, el número de unos totales tiene que ser un número par. Si el bit de paridad en vez de ser par hubiera sido impar, pues el valor que tendríamos que haber tomado sería el complementario, como podemos ver aquí. Los códigos resultantes para el primer caso 000, pues sería 1000. Aquí tenemos un número impar de unos en el total de los 5 bits. Igualmente, abajo 1011, el bit de paridad impar sería 0, para que tuviéramos en el total de los 5 bits tuviéramos un número impar de 1. Vamos a hacer algún ejercicio adicional. Vamos a suponer que tenemos aquí un código completo de 8 elementos, es decir, 3 bits, y estos son la codificación de cada uno de esos elementos, y ahora le queremos dotar a este código de la posibilidad de bit paridad impar. Bueno, pues entonces tenemos que añadirle un bit en la posición más significativa, de forma de que el conjunto de unos sea siempre impar. Podemos ver aquí, en este caso tendríamos que añadir un 1, en este caso de aquí tendríamos que añadir un 0, aquí también un 0, aquí un 1 para que haya 3 1, aquí un 0, aquí un 1, un 1, y aquí por último sería un 0. Como podéis ver, el bit de la codificación por bit de paridad, pues coge parte de un código original al que se le añade un bit adicional en la posición más significativa. El valor que toma ese bit adicional, el 0, 1, hace que siempre cada uno de los elementos de este conjunto nuevo siempre tenga un número impar de 1, como podemos ver. Entonces, por ejemplo, si un emisor envía un código que tiene esta posibilidad, el receptor sabrá si habrá habido algún error en el caso de que no cumpla la regla de que tenga un número impar de unos. Aquí tenemos otro ejemplo de que tenemos un código 7 segmentos, como hemos visto previamente, y ahora le queremos añadir la posibilidad de detección de error utilizando un bit de paridad par. Por tanto, añadimos un octavo bit, que sería la posición más significativa, de forma de que ahora el conjunto tiene que tener siempre un número par de unos. Como podemos ver, el primer elemento que tenemos aquí, tenemos 6-1, ya tenemos un número par y el bit de paridad sería 0. En el siguiente ejemplo también sería 0, aquí tenemos 5-1, por tanto añadiríamos un 1, aquí volvemos a tener 5, añadimos un 1, aquí tenemos 4, dejamos en 0, aquí añadimos un 1, aquí tendríamos 6-1, por tanto un 0, aquí tenemos 3, añadimos un 1, aquí tenemos 7-1, por tanto añadimos otro 1 para que haya 8-1, y ahora 3 y 2, 5, pues tendríamos que añadir otro 1 para que tengamos una paridad par. Por último, uno de los códigos más utilizados, pues sería el código ASCII que podemos encontrar en cualquier sistema digital. El código ASCII es un código de 7 bits que se utiliza para poder representar las letras mayúsculas, las letras minúsculas, los números, signos de puntuación, como vemos por aquí, y algunos caracteres de control, como podemos ver aquí. Entonces necesitamos como mínimo 7 bits para representar cada uno de estos elementos. Esta tabla no tenemos que aprenderla, por suerte, pero sí debemos ser capaces de interpretar cuál es el código ASCII asociado a cada uno de los caracteres que estamos aquí representando. Por ejemplo, aquí tenemos marcado el número 4. El número 4, pues, estaría formado, perdón, el número 4 estaría formado por 7 bits. Los 3 bits más significativos serían 0, 1, 1, que estarían aquí, que sería la parte superior, serían los bits más significativos, y en este lateral tendríamos los restantes 4 bits. Por el 4 sería 0, 1, 0, 0, porque tendríamos el código ASCII del número 4. Por ejemplo, el del arroba, el carácter arroba, pues el código ASCII sería 1, 0, 0, y ahora todo lo demás 0, 0, 0, 0, 0. Obsérvese, por ejemplo, como curiosidad, que cuando se codifican los 10 dígitos decimales en ASCII, estamos utilizando como los 3 bits más significativos un 3, 0, 1, 1, y el restante es la codificación BCD de este número. Por ejemplo, el 9 sería 1, 0, 0, 1, el 4, 0, 1, 0, 0, el 1, 0, 0, 1, etc. ¿Vale? La codificación BCD. Para finalizar, vamos a ver unos ejemplos de interpretación de código. Bueno, aquí tenemos un código binario que está formado por un conjunto de 0 y 1. ¿Qué estamos representando con ese código binario? Bueno, pues una de las primeras cosas que podemos deducir que está interpretando es, bueno, esto es una magnitud, y supongo que puede tener una representación posicional de magnitudes donde sea un código pesado, a cada dígito se le asigna un peso, y la resolución, pues, me indicaría que esto es 48 en base 10. Es decir, esto podría ser un código binario representando una magnitud que es 48 en base 10. También podríamos darle otra interpretación. Podríamos decir que esto es un código BCD. Y si es un código BCD, cada grupo de 4 bits se está representando un dígito. En este caso sería el número 3, y para el siguiente sería el número 0. Bueno, podemos ver que si nosotros interpretamos estos 8 bits de 4 en 4, asignándole código BCD, pues el número que obtenemos es diferente que en el caso 1. Las magnitudes son diferentes. También podríamos hacer otra interpretación. Podríamos indicar, este sería un número utilizando un código ASCII de 7 bits, que serían los 7 bits menos significativos, como podemos ver aquí, más un bit adicional. Si observamos, el número total de bits es de unos que hay, es un número par, por tanto ese octavo bit, que es el que ocupa la posición de la izquierda, pues podría ser un bit de paridad par. Entonces, esto podría ser interpretado como un carácter ASCII que tiene además un bit de paridad par. Entonces, ¿qué carácter sería este? Bueno, observar que los tres primeros dígitos es 0, 1, 1 y los restantes es un 0, por tanto está representando el número 0. Y ya por último, podríamos darle otra vuelta, también otra interpretación a este código. Podríamos decir, vamos a poner el primer bit y vamos a agrupar los restantes 7, y podríamos decir, bueno, esto puede ser un código 7 segmentos. Un código 7 segmentos, también con bit de paridad par. Y esto podría ser A, B, C, D, E, F, G. Y vemos que en el ejemplo de abajo, aquí tenemos la asignación de cada uno de los segmentos con la letra correspondiente. Y podríamos ver que en este caso B y C valen 1, por tanto estarían encendidos estos dos segmentos, los dos segmentos laterales de la derecha. Por tanto, el código que estaríamos representando sería el número 1, utilizando bit de paridad par. Con esto queremos decir, lo que quiero decir es, bueno, una misma secuencia de ceros y unos puede ser interpretada de forma distinta. Es decir, los códigos binarios lo que están es asignando una secuencia, una combinación de ceros y unos a un elemento de un conjunto. La regla que nosotros estemos utilizando para interpretar esa secuencia es lo que identifica el código binario, es el elemento en sí. Por ejemplo, aquí la regla que estamos utilizando es la representación posicional de magnitudes, y por tanto lo que estamos representando una cantidad que es el 48. En el caso 2 estamos utilizando el BCD, el código BCD, y por tanto la interpretación es diferente. Aquí tenemos un código ASCII con bit de paridad par, la interpretación ha sido diferente. Y si es un código 7 segmentos con paridad par, también la interpretación ha sido diferente. Con esto finalizamos los códigos binarios.